Marcelo Duarte, ¿cómo te va? Buen día.
Buen día y saludos a la audiencia.
Doctor, usted es asesor jurídico de la empresa MUB.
Sí, correcto.
¿Y cómo están observando este contexto en que en la municipalidad están tratando una minuta? Ahora Rocío Vallejo presentó una propuesta para legislar el servicio de plataforma, transporte vía plataforma. Ya hay otras propuestas. ¿Cómo están? ¿Cuál es su criterio al respecto, doctor?
Bueno, yo tengo como borrador, la verdad que es una versión extraoficial, pero digamos que de fuente confiable de lo que están discutiendo los concejales, o venían discutiendo por lo menos en comisión, y que parece ser lo van a tratar en una sesión de las juntas el miércoles. Es ciertamente preocupante porque más allá de violentar una serie de principios constitucionales que hacen a los derechos ciudadanos y la libertad de ejercerlos, hay cuestiones que evidentemente están pensadas para imposibilitar, y uso adrede ese término, ¿no?, para imposibilitar el funcionamiento de las plataformas. Necesito uno, el hecho de requerir para ser conductor de un vehículo suscrito a alguna de las plataformas, entre otras cosas como 25 años de edad y compañía, tener un registro que indirectamente es el de clase A superior, que es el que se le exige a los choferes de ómnibus y de vehículos de camiones de carga, ¿verdad? Los camiones grandes que transportan cargas pesadas en las rutas nacionales e internacionales. Lo cual, además de ser un absurdo, porque con ese criterio, ¿por qué no le exigirían el mismo registro, por ejemplo, a una mamá que le lleva a sus tres hijos todos los días al colegio y lo busca al terminar? Porque está haciendo por lo menos dos viajes al día con tres criaturas y nadie le pide registro provisional, y además de usar el auto para otras cosas, es decir, eso por la vía del absurdo, ¿verdad?
Pero la mamá no le está cobrando a esos niños por el servicio.
Pero el valor protegido no es el cobro, por eso es que hay que ver esto de la perspectiva del derecho. El punto de vista comercial es otro que lo podemos analizar con mucho gusto.
Pero el servicio si de Uber y de MUB es una cuestión comercial, no es porque, yo estoy tecoreí y voy a hacerle un servicio social a alguien.
Claro, Javier, pero por eso te digo, con mucho gusto voy a discutir ese tema, pero no, que el árbol no te impida ver el bosque. La parte comercial es una cuestión, por eso justamente no van contra, por decir que cualquier ciudadano, que lo que yo te digo, una mamá que le lleva a sus tres hijos todos los días al colegio y lo busca al terminar las clases. Entonces la motivación, sí, como decir, es comercial, pero yo no puedo ponerte a vos una obstrucción, por decirlo. Vos ahora que sos periodista y te dedicas a eso, y en consecuencia en los programas en los que estás ocupas tu tiempo y cobras un salario como es absolutamente lógico. Bueno, entonces resulta que si yo me quiero dedicar a eso en una radio comunitaria y no cobro, me lo van a prohibir. Me pueden pedir algún que otro requisito, ok, ¿verdad? Pero no me pueden pedir que sea periodista con un título nacional y una especialización en el extranjero. El problema es del medio que me da o no la oportunidad de trabajar, y cuánto me paga en consecuencia es un problema que yo tengo que resolver con el que me contrata, ¿verdad? Y si quiero hacerlo de manera sin costo, porque le puedo dedicar unas horas a un trabajo social y esa es mi forma de contribuir con la sociedad, bueno, es un problema mío, ¿verdad? Pero entonces Entonces, ahí está la competencia. Probablemente, como yo no soy un profesional y no tengo todo el tiempo para dedicarme a eso, entonces nunca me van a contratar para un programa así de alto rating en un medio de lo de más importante del país. Por eso es la comparación que te hacía entre alguien que se dedica en sus horas libres a transportar personas suscritas a una plataforma con alguien que lo hace para mover a su familia. Pero el hecho es el mismo, en el sentido de qué requisitos le vas a pedir a la persona para hacer eso.
Doctor, te planteo lo siguiente.
Déjame ver la parte que se me quedó por el camino cuando me hiciste esa observación muy atinada, es la siguiente. Aún así, bueno, ok, vamos, yo te acepto vamos a pedirle el registro y vamos a aceptar. Pero el problema es que nadie puede acceder a ese registro, porque ¿sabes cuáles son las condiciones para acceder a ese registro?
Sí.
Bueno, entonces sabrás que...
Perdón, o sea, no me conozco detalladamente, pero le dije sí tipo para escucharle, perdón, senador. ¿Qué exigen entonces, acaso?
Vos no se puede rendir para ese registro, vos tenés que rendir para el registro B, ese es el registro profesional básico, ¿eh? Y después de 2 años de tener ese registro B, ahí podés pasar al registro A, en caso obviamente que no hayas tenido accidentes y ese tipo de cosas, ¿verdad? Y no sé qué otra historia. ¿Quiénes tienen hoy servicio registro A superior? Qué casualidad, los taxistas y naturalmente los que manejan ómnibus de transporte colectivo de personas, es decir, 30, 35 pasajeros en un vehículo de no sé cuántas toneladas, o los que manejan camiones de carga o de doble eje. Pero y es natural que así sea, ¿verdad? Vos estás manejando, en el caso del transporte colectivo, estás manejando, yo por lo que sé, por lo menos 8 horas al día, a veces mucho más, ¿verdad? Uh-huh. Y estás transportando un promedio de no sé cuántas personas por día, todas juntas.
Doctor, significa entonces cuando los taxistas dicen tiene que tener tal categoría, es disimuladamente...
sacarnos del mercado.
Exacto.
Es imposible.
Se entiende.
Vamos a tener que contratar taxistas para...
¿Y los taxistas qué categoría tienen?
Ah.
¿Y entonces?
¿Qué te dije? Ellos saben, pero... esta es una historia que no empezó ahora, la del monopolio de los taxistas. ¿O vos crees que si ahora te sobra un dinero y se te ocurre invertirlo en un taxi, te vas a comprar un auto y lo pintas de amarillo y te puedes dedicar ya a eso? No funciona así.
No, la mafia taxista es histórica, doctor. Yo no voy a defenderles.
No, por absoluta. Eso, yo...
Pero mira, te quiero plantear lo siguiente. Cuando tanto MUB como Uber dicen, no, nuestros móviles tienen seguro. ¿Verdad? Sí, me parece fantástico. Entonces significa que... seguro contra accidentes, contra, bueno, terceros y todo, el seguro de vehículo.
En el caso de MUB, te voy a hablar porque reconozco a cabalidad, ¿no? Uber, conozco, digamos, lo que se conoce públicamente y algunas de otras cosas que siempre se fichan en el ámbito de los abogados, ¿verdad? Que comentan cosas, pero... lo que sí conozco bien es cómo funciona MUB, y te digo que la inspección técnica vehicular, por supuesto, es primero, y es de todo auto que circula legalmente por la ciudad.
Doctor, a lo que yo quería terminar más mi planteo. Bien, ustedes dicen que todos sus móviles o los móviles que operan con MUB obligatoriamente tiene que tener un seguro.
Doble seguro. Seguro contra daño ocasionado a tercero y para pasajeros, es decir, no ocupantes. Cuando tu familia es simple ocupante, no, estos son pasajeros. Bueno. Es un seguro más eficiente, más caro.
Está bien, pero supongamos que justo me subió un móvil que hoy, a partir de medianoche, se vencía y por esas cosas de la vida. ¿A quién voy a ir a reclamarle? ¿A MUB o a quién? Es decir, primero, no debe existir la, un voy a, quiero cerrar nomás mi planteamiento. No debe existir un instrumento que sea una norma que regule el funcionamiento para cuando haya necesidad de ir a instancias que tengan que dirimir derechos.
Y sí, y existen. Primero, obviamente, no sé si soy abogado, pero los abogados tenemos la obligación de saber esas cosas, ¿verdad? Si vamos a ejercer con responsabilidad la profesión. Esas cosas están reguladas en el Código Civil. Porque te puede, ahora se pone a pensar la gente en estas situaciones porque se puso en moda discutir este tema a raíz de la disputa que existe entre taxistas y plataformas como la EMU, ¿verdad? Pero estas situaciones se pudieron haber producido en cualquier momento, no sé, hace 5 años, hace 10, hace 15. Están reguladas por el Código Civil, se llama responsabilidad civil por daño ocasionado a tercero. Entonces, y si hay dolo o cosas por el estilo, también hay consecuencias penales, está previsto también en el Código Penal. Pero en términos prácticos,
¿en qué artículo del Código Civil dice eso, doctor?
Por Dios, eso no sé de memoria.
No, yo preguntaba, hermano, mi intención no es exponerlo, por favor, disculpe.
No, tampoco digo que así sea, solamente que hay algunas personas, entre ellas, por ejemplo, mi padre, ya obviamente fallecido hace ya varios años, sí, vos le podías preguntar en qué artículo dice tal cosa, y él te decía el número, ¿verdad? Pues yo no, lamentablemente no fui beneficiado con ese dogma. Te puedo decir qué dice la norma, pero no sé en qué artículo está, pero es fácil de encontrar para los abogados porque el código está dividido temáticamente, te vas, claro, al capítulo correspondiente y en dos patadas encontrar.
O sea que por eso no hay necesidad de normar desde ese punto de vista.
Es que está también normado, ¿verdad? Por lo siguiente, indirectamente lo está hecho de una manera mucho más eficiente en la plataforma que no tiene los taxistas. Si vos, como está informatizado, si vos incumplís alguno de los requisitos de la plataforma, queda desactivado de inmediato, ¿entendés? Es como que vences a tu tarjeta de crédito. Sí, te vas a ir al comercio y te vas a dar tu tarjeta a la hora de pagar en caja y te van a decir, señor, esta tarjeta está vencida, está bloqueada, y te vas a o pagar en efectivo o devolver los productos y te va a tu casa, ¿entendés? Es decir, si algún conductor suscrito a MOV hace una operación sin la plataforma, no es responsabilidad de la plataforma, pero eso puede suceder con un taxista que no baja el taxímetro, puede suceder con un remis que no haga tampoco lo que le obliga la ordenanza. No le puedes pedir. Es decir, la única forma de contratar el servicio a través de la plataforma es habiendo bajado la aplicación a un teléfono celular inteligente, lo conocido como smartphone, uh-huh, y ahí y completar los datos, que son muy sencillos, creo que son 3 o 4 pasos máximo, donde vos señalás dónde querés subir y a dónde querés bajar. Te van a pasar la tarifa y te van a decir en cuántos minutos llega y las características del vehículo que te va a buscar. Uh-huh. Y vos confirmás ahí si aceptás o no aceptás y indicás la forma de pago, si es en efectivo o tarjeta. Y si es en efectivo, por ejemplo, ya te vienen, puedo decir con cuánto billete de cuánto tenés y te traen el vuelto ya para que no pierdas tiempo al bajar.
Me parecen, a mí me parecen fantásticas esas facilidades, ¿verdad? Le pone ahí 100.000, 50.000, te trae el vuelto, así literal, te facilita.
Sí. Y entonces, por ejemplo, en esta historia de que es, como que dice, una competencia leal, dice nuestra cita, competencia leal sería si MOV pusiese, no sé, por decirte, 100 taxis a competir con los taxistas. No, nosotros no estamos en el servicio de taxis. Y más lejos,
entonces, si no hay servicio.
Si ellos quieren dedicarse a lo que nosotros hacemos, no hay ningún problema. De hecho, Uber es nuestra competencia. Entonces, si los taxistas creen que este es el negocio del siglo y están tan bien organizados, pues no creo que les sea demasiado difícil entre dedicar la mitad de su flota o lo que ellos crean apropiado a hacer esto. ¿Cuál es el problema? Que lo que ellos están reclamando y están obteniendo casi de las autoridades municipales en el caso de Asunción, es una exclusividad monopólica del servicio de transporte de personas de manera pues, no colectiva. Una de las diferencias con el transporte colectivo es que el colectivo traslada a muchas personas a la vez en un vehículo de mucho mayor proporción y capacidad, y que se tiene que detener en cada parada, para no decir en cada esquina, como casi sucede en nuestro país. Vos te subías en un vehículo de MUR y no es que te le parás en la calle donde se te ocurre, tenés que pedir por la aplicación.
Sí. Doctor, para entender un poco mejor, ¿usted cree entonces que no se debe regular ni a través de ordenanza ni una ley el funcionamiento de estos servicios?
Y si encuentran cosas que no estén reguladas, por cierto, y se cree oportuno hacerlo, ¿cómo no? Pero si las autoridades competentes nos piden, por ejemplo, a ver cuáles son las condiciones dentro de las cuales se presta el servicio de transporte alternativo de personas contratando a través de nuestra plataforma, van a ver que tenemos doble seguro, porque es contra daños a terceros y daños a los pasajeros. Tenemos como exigencia la inspección técnica vehicular más la inspección técnica de la empresa, que es mucho más rigurosa que el ITV. Tenemos otra serie de requisitos para la identificación, ubicación y seguimiento de la actividad de los conductores, el otorgamiento de factura y los impuestos de operación no es opcional, viene automáticamente al correo suscrito para donde vos suscribís a tu correo electrónico para ser conductor, ¿verdad? Y también para hacer eventualmente si vas a ser, ¿cómo se dice eso?, usuario, y te va a llegar la factura, y en las facturas va a ver que, a ver si los taxistas pueden decir lo mismo, esas facturas, no tenemos un certificado de la SED de felicitación por cumplimiento tributario, uh-huh, donde se paga impuesto a la renta, se paga IVA y no sé qué otro que por ahí no me esté acordando en este momento.
IRP.
Sí.
El IRE y IRP, sí.
Sí. Y entonces, bueno, yo quiero que los usuarios habituales así también vean qué porcentaje de viajes obtienen, en qué porcentaje de viajes obtienen una factura, una factura legal, obviamente, ¿verdad? Que me vean los taxistas. Y bueno, puede ser ponerle con una antigüedad retroactiva de 6 meses o de 1 año, si querés, antes de que hayan aparecido las plataformas, y deben ver cuánto tributaron, o que te demuestren cuánto le pagaron a la ciudad de Asunción los últimos 20 años por ocupar la vía pública con las paradas, que de la lista de miles de taxistas que existen, cuántos son propietarios de su vehículo y cuántos son empleados, si de decenas o centenar de personas que tienen el monopolio real del negocio. Los otros son asalariados que, a mi criterio, incluso sobreexigidos, para no decir explotados por sus patronas. En todo caso, me apena esa gente, no los que tienen 3, 5, 10 vehículos y tienen una parada donde cada lugar te cuesta 150 millones de guaraníes, se publicó en varios medios, si no es más, que no va a la municipalidad, que se embolsan ellos.
Doctor, ¿usted se van hoy a la audiencia pública que se va a hacer en Diputados?
Sí, vamos a ir. Espero que podamos acceder y se nos permita hablar para explicar justamente estas cosas, en que el tiempo ahí va a ser reducido por la cantidad de oradores y bueno, espero que el ambiente sea razonablemente tranquilo como para que cada uno pueda exponer su punto de vista.
Perfecto, doctor, un gusto, que tenga buen día.
Igualmente, gracias.
Hasta luego, hasta luego. Ahí estaba el abogado de la empresa MUP.